Son las 10, las 9 que... ¿Podéis hacer más ruido, Antonio Herrera? Abre la puerta, haz más ruido, tío. Más ruido, entra corriendo y zapateando y... Flamenco, voy al flamenco. Sí, que estamos en directo.
Hago lo que puedo.
Ah, ya. O sea, el problema es que era para itacarar. Digo que son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida este martes. Venga, ahora más ruido.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Este martes nos deja varios frentes abiertos. Si te parece, los vamos a repasar como si se tratara de las secciones de un periódico. La página de Nacional abre con los pactos. Bueno, con los pactos, con el bla, bla, bla sobre los pactos. Te lo voy a tratar de explicar de forma sencilla. La cosa está en que el PP sabe que para gobernar tiene que contar con Ciudadanos y con Vox. Ciudadanos dice que entra a formar gobierno allá donde puedan, pero que no quieren nada con Vox. Y por su parte, Vox quiere hacerse valer. La cosa está en saber si llegarán a un acuerdo que interesa a todos, o lo dejarán vía libre al PSOE para gobernar. Sorprende, sobre todo, lo que está ocurriendo en Andalucía, donde Vox insiste en presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos. ¿Es un ataque de ego? ¿O puede dar de verdad al traste con el gobierno andaluz? En la página de tribunales, dos noticias principales. Uno, juicio del procés. La fiscalía cree que el procés fue un golpe de Estado articulado a través de una insurrección que trató de liquidar la Constitución por medio de una violencia suficiente promovida por sus líderes. Por parte de la abogacía del Estado, se defiende que es una sedición, dado que no se puede considerar probado que la violencia fuera un elemento estructural del plan llevado a cabo por los acusados. Diferencia importante de criterio. Segundo, la exhumación de Franco. El Supremo ha acordado por unanimidad suspender por el momento los planes del gobierno de exhumar el lunes, día 10, a Franco. Los magistrados estiman, pues, las medidas cautelares solicitadas por la familia. En economía, hoy hemos conocido los datos del paro. El mes de mayo se ha cerrado con casi 85.000 parados menos. El gobierno saca pecho. Ha exigido al Banco de España que pida perdón por alarmar sobre la subida del salario mínimo interprofesional. El Banco de España dijo en febrero que esa subida podría destruir 125.000 empleos y el gobierno aprovecha los datos para ajustar cuentas. En internacional, vuelve a ser noticia Venezuela. Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, ha llegado a España junto a su hija. El gobierno ha confirmado la llegada de Tintori. Desde el Ministerio de Exteriores dicen que Leopoldo López continúa como huésped en la residencia del embajador español en Caracas. No debemos olvidar lo que está pasando en Venezuela. Y cerramos este repaso por la sección de sucesos. De todas las historias del día, hay una que no ha tenido mucho eco, pero que me parece muy importante. Seguro que si tienes hijos en edad escolar, te toca llevarles cada mañana a que cojan la ruta. Bueno, yo en concreto con la pequeña lo hago casi cada día. Es habitual en las grandes ciudades, pero sobre todo es necesario en la España rural, en esa España vacía. También es habitual que los coles utilicen esos autobuses cuando hay excursiones. Los conductores tienen una responsabilidad enorme, lógico. Los padres ponemos en sus manos toda la vida de nuestros hijos. La inmensa mayoría son unos grandes profesionales, son casi educadores. Bueno, la historia que te voy a contar ocurrió el pasado viernes, pero la hemos conocido hoy. Te leo el titular. Un conductor de autobús en el que viajaban 42 alumnos de quinto de primaria, era un cole de Pola de Siero, detenido por conducir bajo los efectos de las drogas. Los chavales habían ido de excursión a Salamanca, a Ledesma, para participar en un curso de inglés. Habían pasado allí 3 días. En el viaje de vuelta a Pola, el chofer conducía de forma brusca. Una de las profes se acercó por si le pasaba algo, a ver qué ocurría, y se dio cuenta de que la cosa era más grave. Desvariaba, decía que veía cosas raras. La situación obligó a llamar a la Guardia Civil. Estos, a su vez, pusieron en contacto la Guardia Civil de Tráfico, la policía. A la altura de Cubo de Tierra del Vino, en la provincia de Zamora, dieron el alto al vehículo. Lo primero que hicieron fue bajar a los niños. Posteriormente, hacerle un control de drogas. El individuo dio positivo, uno en cocaína, otro en una sustancia aún sin determinar. Claro, fue detenido. Los responsables del colegio informaron de lo sucedido a la compañía propietaria del autobús y estos enviaron otro vehículo para llevar a los chavales a casa. Imagínate. El caso es que este suceso demuestra que algunos siguen siendo muy inconscientes a la hora de coger un vehículo, y no te digo nada, un autobús escolar. Este caso es un hecho aislado, sin duda, pero demuestra que sigue habiendo mucho irresponsable que no tiene respeto ni por su vida, ni mucho menos por la, en este caso, unos niños que llevaba.
Expósito, La Linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia aquí en La Linterna, hoy con Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Pero antes, terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que hemos escuchado el informe final de las acusaciones en el juicio del Procés. Los cuatro fiscales han sido implacables en su defensa de la Constitución y en el relato de cómo aquel otoño del 17, en Cataluña, se consumó un delito de rebelión. La Abogacía del Estado no cree que la violencia fuera el elemento estructural para conseguir la independencia. De ahí que acuse a los procesados solo de sedición. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Un golpe de Estado con violencia y Junqueras era el motor. Más claridad y contundencia imposible. Así lo decía esta mañana Javier Zaragoza de forma tajante. Ni se juzgan ideas políticas ni hay presos políticos. Lo que se juzga es un ataque a la Constitución, un intento de liquidar la Carta Magna. El plan delictivo concertado por el Gobierno, el Parlamento y las plataformas independentistas parecía la crónica de una rebelión anunciada. Zaragoza deja claro que esto no puede ser una sedición.
Que lo que había y lo que era, en definitiva, todos estos actos que cometieron, era un ataque contra el orden constitucional, no un ataque contra el orden público. Por eso no puede ser una sedición. La sedición es un acto contra el orden público, es un crimen contra el orden público. Esto es un ataque contra el orden constitucional y, por lo tanto, hay que tomar nota a los efectos de la calificación jurídica de los hechos y de la respuesta punitiva que debe darse.
Jaime Moreno se adentró en la violencia. La hubo, física y con intimidación. Dijo que los acusados eran conscientes de que iba a haber enfrentamientos y se sirvieron de la violencia. Fidel Cadena se centró en los detalles técnicos de la rebelión. Esta es una rebelión distinta. El poder público ya se ostenta y no hace falta un alzamiento militar. Se refirió Cadena a la utilización de los Mossos, un cuerpo armado al lado de la rebelión. Y Consuelo Madrigal, con la tranquilidad que le caracteriza, se centró en el delito de malversación. Habló de organización criminal y se refirió al cortijo que tenían montado.
Maniobras de encubrimiento, todas ellas, de los delitos de esa organización criminal que ha hecho de la administración catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo.
La abogada del Estado, Rosa María Seoane, defendió que se cometió sedición y manifestó que los acusados no utilizaron la violencia, no fue un elemento estructural.
Una segunda noticia nos llegaba también del Tribunal Supremo. Se ha decidido paralizar la exhumación del general Franco. Atiende la petición de la familia. ¿Con qué argumentos, Patricia?
Esto es cuestión de esperar, Ángel. El Supremo, la Sala de lo Contencioso, habla de tomar una decisión en un plazo razonable. Suspende la exhumación para evitar problemas o perjuicios posteriores. Acepta la petición de la familia Franco y no entra en el fondo del asunto. Eso lo hará más adelante. Son unas medidas cautelares. Explica a la Sala que si en este momento da vía libre a la exhumación y traslada los restos prevista por el Gobierno de Pedro Sánchez para la semana próxima, para el día 10, podría causar un perjuicio a los nietos de Franco, a los intereses del Estado y a las instituciones. Y se refiere a la posibilidad de que se estime el recurso de los familiares de Franco y hubiese entonces que devolver los restos al Valle de los Caídos. Hay que esperar a la sentencia.
Gracias, Pat.
Buenas noches.
Buenas noches. La actualidad política del día nos deja también varios frentes. El primero, el que afecta a las negociaciones entre PP y Ciudadanos para formar gobiernos municipales y autonómicos. Conversaciones que en algunos casos incluyen a Vox, a pesar de que la formación naranja no quiere pacto alguno con Santiago Abascal. María Daván.
El camino promete ser arduo, admiten fuentes populares, pero el PP está convencido de que pueden llegar a buen término. Eso sí, piden generosidad a todos y superar los vetos. Teodoro García Egea pretende que su partido sirva de nexo de unión entre Vox y Ciudadanos, pero solicita a la formación de Abascal que haga como la de Rivera en la pasada legislatura, que influya desde fuera. Y daba esta explicación.
Creo que Vox no puede ser como puede actuar como han actuado los nacionalistas, intentando condicionar más allá del estrictamente papel que le han dado los españoles.
Vox, sin embargo, ya no se conforma con el modelo andaluz. Iván Espinosa de los Monteros tendía la mano a Ciudadanos, pero advertía que sin negociación con su partido no habrá acuerdos.
Esos acuerdos exigen que los tres partidos se encuentren en un espacio común, porque allí donde sean necesarios los votos de los tres partidos deben tener voz.
Más optimistas se mostraban los populares después de su encuentro con Ciudadanos en Aragón. Hay sintonía, apuntan fuentes del partido, y posibilidades de llegar a un acuerdo en esta comunidad que podría ser exportable a otras. Acuerdo que pasaría además por conformar un tripartito al estilo andaluz entre PP, Ciudadanos y PAR, pero con Vox fuera del Ejecutivo.
Como apuntaba María Daván, en esta historia de los posibles pactos entre unos y otros se ha colado Andalucía. Se sigue hablando del órdago de Vox al gobierno de PP y Ciudadanos. Dice la formación de Santiago Abascal que presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos. El motivo es que creen que estos presupuestos son muy similares a los que habría sacado adelante un gobierno socialista. De hecho, esta misma tarde, Alejandro Hernández, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, les contaba a nuestros compañeros de COPE en Andalucía que siguen adelante con su idea inicial.
No nos cerramos a nada, ¿no? Estamos dispuestos a trabajar, en fin, por buscar un acuerdo, si es que es posible, pero vamos, eso en cualquier caso, a día de hoy, bueno, pues con la premura de tiempo, no va a impedir que nosotros el jueves pues presentemos la enmienda tal cual tenemos anunciado.
Juan Marín es el vicepresidente del gobierno andaluz. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Un placer estar con vosotros.
Igualmente, vicepresidente, gracias. ¿Cuánto de en serio nos tomamos esto, Juan?
Bueno, yo creo que es una decisión legítima, ¿no?, de un partido como es Vox, que tiene grupo parlamentario, y yo me lo tomo muy en serio, como no puede ser de otra forma. Otra cuestión son los argumentos, ¿no?, que se han expresado. Precisamente hace una hora aproximadamente he terminado la comparecencia defendiendo estos presupuestos y no he encontrado ninguna propuesta ni ninguna enmienda del grupo parlamentario de Vox a todo lo que he expuesto. Eso sí, ese mismo mensaje de que son unos presupuestos continuistas, donde el grupo parlamentario de Vox dice que es unos presupuestos que Ciudadanos podría haber firmado con el PSOE y donde el PSOE dice que estos son unos presupuestos que ha hecho el señor Abascal, ¿no? Yo creo que sencillamente es un proyecto de presupuesto que nadie esperaba, donde hay un gran compromiso con las políticas sociales, a las que se dedican pues más de 20.300 millones de euros, con el presupuesto más alto en la historia de la democracia en Andalucía, en sanidad, en educación, en dependencia, en políticas sociales, en inversiones públicas, y que es muy difícil tener argumentos para desmontarlo. Así que yo lo que espero es que en estos días, pues después de todas las comparecencias de todos los consejeros que se están llevando a cabo, pues antes del jueves, el grupo parlamentario de Vox pues entienda que realmente son unos presupuestos muy diferentes a los que había, y sobre todo que van en la línea de lo
que es pasado mañana, mañana.
Es que es pasado mañana, las comparecencias terminaban hoy. Uh-huh. Hemos estado ayer y hoy compareciendo. Yo acabo de terminar, todavía quedaba algún compañero en el Parlamento, y a partir de ahí, pues el gobierno ha hecho un ofrecimiento, claro, no solamente a Vox, sino a todas las fuerzas políticas, al diálogo, porque una enmienda o enmiendas a la totalidad significa frenar ahora mismo una situación que se está produciendo en Andalucía que nos hace ser muy optimistas, no solamente por los datos del desempleo, la afiliación a la seguridad social, etcétera, sino porque, bueno, vemos como hoy mismo, 4 de junio, que se publican ya datos de los primeros 5 meses del año, pues en Andalucía la obra pública crece un 30% de licitación en solo 4 meses, mientras que en España no llega al 22%. El turismo crece en Andalucía en un 8,1%, cuando en España la media es de un 4%, o el pequeño y mediano comercio crece por encima de un 3,7%, cuando la media española es de un 2,6%. Yo creo que todos estos datos hay que tenerlos en cuenta, y es porque hay un gobierno que está generando confianza y donde, bueno, la reforma fiscal y muchas otras cuestiones que hemos acometido en estos últimos meses, con el apoyo de Vox, hay que decirlo, hay que darle su espacio, porque además es cierto, pues han conseguido crear este clima que está generando mucho interés, especialmente en los inversores. Y ahora, pues quizás no es el momento de montar estrategias políticas que nada tienen que ver con Andalucía, que tienen que ver con otras comunidades autónomas y con unos, en este caso, debates de gobiernos municipales. Y si Andalucía se utiliza como moneda de cambio para estas cuestiones, pues al final quien perderán serán los andaluces, no Ciudadanos o el PP.
Uh-huh. Maite Alcaraz.
Sí, señor Marín, buenas noches. Yo no tengo ninguna duda, y si usted tiene razón, que seguramente la tendrá, y es un buen proyecto de presupuestos, de que finalmente Vox, será de alguna manera una estrategia, ¿no?, probablemente relacionada con los pactos que se están dilucidando en otras partes de España. Pero ¿no cree que hay un error de origen que ahora se puede reproducir en esas conversaciones que se han iniciado en Madrid, y es contar con los votos de Vox para ser investido y luego no tener en cuenta su opinión a la hora de conformar proyectos de ley, aprobar presupuestos y demás?
Es que eso no es así. Permítame decirle que en Andalucía eso no ha sucedido de esa forma. con Vox se ha contado, por ejemplo, para la reforma de todos los órganos de extracción parlamentaria, para poner en marcha una reforma fiscal, para sacar adelante una reforma del estatuto, para eliminar los aforamientos y muchísimas otras cuestiones, igual que con otras fuerzas políticas. Mire, hoy, la comisión precisamente de investigación de la FAFE se ha aprobado el programa de trabajo por unanimidad, es decir, las fuerzas políticas cuando llegan a las instituciones tienen la posibilidad, como siempre, de poder opinar, aportar, y en este caso el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos de Andalucía hemos buscado esos apoyos y hemos tenido un diálogo permanente con Vox y con otras fuerzas políticas. Y yo me remito al diario de sesiones del Parlamento para poder comprobar esto. Y en el caso de los presupuestos, pues, hombre, hace menos de un mes hemos aprobado esa reforma fiscal con eliminación de sucesiones, donaciones, impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, IRPF, y lo hemos aprobado Vox, el PP y Ciudadanos. Y eso ahora necesita de la aprobación de los presupuestos para que realmente esas políticas se puedan poner en práctica. Entonces, es un poco, yo diría que confuso, ¿no? Al menos esa posición de sí apoyar por un lado, pero cuando llega este momento, plantear una enmienda a la totalidad. Y también quisiera aclarar una cosa, si me lo permite. Señor Santiago Abascal decía ayer, quiero recordar, o lo he visto esta mañana en algún mensaje, que una enmienda a la totalidad negociable. Una enmienda a la totalidad no puede ser negociable. Una enmienda a la totalidad tumba los presupuestos, los devuelve al gobierno y hay que elaborar un nuevo proyecto de presupuesto, con lo cual nos iríamos a septiembre, octubre. Para eso, evidentemente, como usted comprenderá, elaboramos los de 2020 y nos olvidamos de los del 2019, porque si fueran enmiendas parciales, que es lo razonable, que los grupos de la oposición, igual que yo hacía durante 4 años con el Partido Socialista, yo no entré en gobierno, pero yo sí influía en las políticas que el gobierno del Partido Socialista llevaba a cabo con enmiendas a los proyectos de presupuesto. Y evidentemente yo creo que esa es la posición y la postura que debería de mantenerse, en este caso al menos, por esta fuerza política.
Sí. Señor Marín, Antonio Arraez, el problema es que usted no entró en el gobierno porque no quiso y Vox no entra porque no le dejan. En este contexto, por hablar
bueno,
caro...
No pidió entrar, lo que en Andalucía no pidió entrar.
Sí, pero bueno, han cambiado de estrategia ahora y Ciudadanos sí que quiere formar parte del gobierno.
Pero yo estoy hablando de Andalucía, ya le
bien,
decía antes
pero usted decía,
lo que pensaba.
Ya, pero usted decía que son cosas que no tienen nada que ver con Andalucía. Y por hablar claro, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que lo que ha hecho Vox es un susto, una amenaza, si quieren, como le queramos llamar, respecto a los pactos, acuerdos pendientes en el resto de España. Y en este sentido, hoy Vox ha puesto sobre la mesa una estrategia, un movimiento de ajedrez, si se quiere, que a mí me parece interesante. Y ha venido a decir, miren, si Ciudadanos veta a Vox, pues Vox veta a Ciudadanos. Por lo tanto, apoyemos a gobiernos en solitarios del Partido Popular. Ante este nuevo movimiento, ¿qué va a hacer Ciudadanos?
Pues Ciudadanos va a hacer lo que aprobó su ejecutiva el lunes, que es negociar con el Partido Popular como socio preferente y, en segundo lugar, donde no se puedan llegar a acuerdos, pues hacerlo con el Partido Socialista. Porque hay una cuestión que yo creo que Vox no termina de entender, al menos a nivel nacional. Nosotros hablamos de programas, de proyectos políticos, y no son coincidentes. Y, por lo tanto, creemos que estamos más cerca de poder llegar a acuerdos con el Partido Socialista, a pesar del señor Sánchez en algunos lugares, y con el Partido Popular, y lo hemos dicho en campaña, no hemos engañado a nadie, lo dijimos en campaña, igual que lo dijimos en Andalucía. En Andalucía yo dije en un debate, no sé si ustedes lo vieron y lo recordarán, le dije al señor Mariano Bonilla que si sumábamos un escaño para que hubiera cambio en Andalucía, sí, lo habría. Y eso fue lo que hicimos. Yo en ningún momento le ofrecí, ni me ofreció a mí tampoco Vox, ningún tipo de acuerdo en la campaña electoral. Y nosotros tenemos una mala costumbre y es que solemos cumplir lo que decimos. En este caso hemos dicho exactamente eso y Vox tendrá, igual que Ciudadanos, tendrá que dar las explicaciones a su electorado si al final pues permiten que haya otros gobiernos, en este caso que no sean de cambio o que no sean de un proyecto político como el que pueda defender el propio Partido Popular, porque Vox no vetará a Ciudadanos, vetará también al Partido Popular.
La última, y muy brevemente, don Juan Marín, vicepresidente de Andalucía. Si esta enmienda a la totalidad de Vox a los presupuestos sigue adelante, si la presentan, ¿tiembla el gobierno andaluz?
No, en absoluto. Nosotros estaremos con un presupuesto prorrogado este año y elaboraremos las cuentas para 2020 con total normalidad, seguiremos ejecutando el presupuesto, pero yo creo que es que van a tener muy difícil explicar, no solamente Vox, ¿cómo va a explicar adelante Andalucía o Podemos en Andalucía? Me da igual, que un presupuesto que llega casi al 5% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma en educación o el 7% en sanidad, lo tumba cuando ha estado precisamente pidiendo eso durante 4 años en el Parlamento de Andalucía y además lo quería asegurar por ley. ¿Cómo va el Partido Socialista a rechazar los presupuestos sociales más importantes en la historia de la democracia en Andalucía con 20.343 millones de euros, un 5,9% más de lo que el PSOE invertía en políticas sociales, en educación, en todo lo que es el estado de bienestar? ¿Cómo va a tumbar Vox un proyecto político o un presupuesto donde hay una reforma fiscal y donde se mete tanto dinero para inversiones públicas, para el tejido empresarial y que además estamos en un momento, como le decía ahora, de crecimiento económico? Si lo hacen, es legítimo que lo hagan, están en su derecho, pero yo creo que cometerían un grave error. Si en cambio se plantean enmiendas, y ahí el gobierno andaluz, en este caso el consejero de Hacienda, pues siempre ha estado abierto y sigue haciendo ese ofrecimiento al diálogo con todas las fuerzas políticas, incluida Vox, si son enmiendas parciales, pues evidentemente mejorarán seguramente el proyecto de presupuesto y Andalucía podrá seguir en la senda del crecimiento. Y si no lo hace, pues nosotros seguiremos trabajando con la misma humildad que lo hemos hecho hasta ahora, con la misma seriedad y siendo capaces de sacar adelante pues todas aquellas compromisos que hemos adquirido con el conjunto de los andaluces durante la campaña electoral.
En 2 días salimos de dudas. Juan Marín, seguro, vicepresidente del Gobierno andaluz. Gracias, buenas noches.
Ha sido un placer, muy buenas noches.
El buen dato del día nos llega de la subida social, del paro registrado. Suben los afiliados y baja la cifra de personas que están sin empleo. Hay buenas perspectivas para los meses de verano, aunque los sindicatos siguen insistiendo en la precariedad. Joaquín Bizmanos.
211.000 nuevos puestos de trabajo, 84.000 parados menos. Mayo se confirma como el mejor mes para el mercado laboral. La secretaria de Estado, Yolanda Valdeolivas, y Javier Aibar, director general de Tesorería de la Seguridad Social, anticipan que llegan buenas noticias.
El paro registrado se situará por primera vez desde 2008 por debajo de esa barrera simbólica de los 3 millones durante los meses de junio y julio.
Para el mes de junio, el presente mes de junio, se va a rebasar la cifra de los 19 millones y medio de afiliados, confiando en superar el mejor registro histórico.
Rozamos ya máximo de cotizantes, pero sigue cayendo, es el cuarto mes consecutivo, la contratación indefinida. El gobierno le quita hierro y aprovecha para arremeter contra el Banco de España por crear alarma, dice, con la subida del salario mínimo.
Lo menos que debería hacer el Banco de España es reconocer su error, porque efectivamente los datos son mostrencos.
El gobierno ataca la independencia del Banco de España. El organismo calculó en febrero que podrían destruirse unos 125.000 empleos con la subida del salario mínimo. La semana pasada afirmó que todavía es prematuro decir que no ha tenido impacto.
Los datos son mostrencos, esa buena, ¿eh? ¿Cómo puede ser un dato mostrenco? El 5 así, puesto muy gordo, muy apretado en el papel.
Sobre todo cuando se quieren destacar,
el
¿no?
dato mostrenco. Bueno, una última pieza. Salimos al exterior, segunda de las 3 jornadas de la visita oficial de Donald Trump al Reino Unido, marcadas estas últimas horas por las protestas en la calle y la reunión con el líder del partido del Brexit. Corresponsal, Paloma García Ovejero. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La jornada de hoy podemos resumirla así. Formas de ayudar al Brexit. Una, prometer un acuerdo fenomenal entre británicos y americanos si salen de Europa, que es lo que ha hecho Trump. Dos, desautorizar a los grandes rivales de Boris Johnson, uno en su propio partido y el otro el laborista Corbyn, que es lo que también ha hecho Trump públicamente en la rueda de prensa. Y en tercer lugar, reunirse en privado con Nigel Farage, cosa que no ha hecho ni siquiera con Theresa May, el político más radical de todos los que tenemos y el que más prisa tiene por salir de la Unión Europea. Así que ese ha sido, digamos, el mensaje del día. Y luego está lo de las protestas. Trump dice que son fake news.
Había oído que habría protestas y he dicho, ¿dónde están las protestas? Yo no veo protestas, solo veo algo muy pequeño de protestas. Así que mucho es fake news, siento decir. Lo que he visto es gente ondeando banderas y mucho amor.
Lo cierto es que eran pocos, ¿eh? Ni mucho menos los 100.000 del año pasado, pero protestas ha habido, bastante organizadas, eso sí, pocos ciudadanos espontáneos. Ahora mismo la noticia está en la residencia del embajador estadounidense. Cena de honor, hoy organizada por Melania Trump. De primero, tomates con burrata.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arráez, Maite Alcaraz. Buenas noches, pareja.
Buenas noches.
Tienes una cena de gala con Donald Trump y te ponen tomates con burrata. Móvete. No voy. Me levanto y me piro.
Fíjate, un solo tomate, pero un solo tomate de huerta de verdad.
Bueno.
Con aceite de oliva sería un bocado exquisito para cualquier.
Sobra la burrata.
¿Queréis saber qué más había de menú?
A ver.
Paloma.
Sí.
¿Te has ido?
No.
¿Estás ahí? ¿Estás ahí,
sabía que me ibas a preguntar por el segundo. Amiga,
¿Qué más?
Te lo he puesto en bandeja.
Aparte del tomate con burrata, que esto es una tomadura de pelo, esto es para.
¿Qué más? El segundo. Filete de vaca. Bueno, de ternera.
Sí, bueno,
Stick, vamos, efectos. La comida favorita de Donald.
Sí, joder. Oye, en cierta ocasión me contó Ana de Palacio, ministra de Exteriores con Aznar, que le invita a Condoleezza Rice a comer en el Departamento de Estado, en Washington, en Estados Unidos. Llega allí, se va al despacho y dice, bueno, la comida, no sé cómo es tal. Efectivamente, subió el del McDonald's. Y les trajeron las cajitas un poco más con los juguetitos del Macauto y les subieron las hamburguesas en papel con las patatas fritas.
Eso es comida con la denominación comida de
orígenes. Con Condoleezza Rice en el Departamento de Estado. Gracias, Paloma.
A vosotros.
A mí me gusta. Al quite. Gracias. Chao. Bueno, chicos, noticia de última hora. Entramos un poquito a tertulianear. Podemos aparta a Echenique de la Secretaría de Organización y le encarga la negociación de pactos con el PSOE. El número 3 de Podemos, Pablo Iglesias, lee un teletipo de Europa Press, dejará la Secretaría de Organización el próximo jueves para encargarse de una negociación de los pactos con el PSOE, según han informado fuentes de la formación. Echenique encabezará esa comisión de seguimiento que englobará negociaciones a todos los niveles. Desde el partido aseguran que compatibilizar la conformación de gobierno con la Secretaría de Organización no es realista. Y pone el teletipo, habrá ampliación. Claro. Entre otras cosas, ¿quién le sustituye? Que no sabemos. ¿Cómo lo veis?
Ah, pues acabamos de preguntar por el nombre del sustituto y la verdad es que nos dicen que todavía no es momento de decirlo.
Aunque no lo ha decidido sí que, el o sea, sumo.
Yo imagino que sí que lo tendrá en la cabeza. Es curioso porque dicen que ser secretario de organización no es compatible con negociar el gobierno. Pero eso se lo deberían de plantear a Ábalos, ¿no? Porque Ábalos es secretario de organización del PSOE, es quien está negociando el gobierno y además es ministro de Fomento en funciones. Bueno, yo creo que es una salida a Echenique como para darle cierta relevancia, pero lo que hay detrás es una operación.
Le están diciendo
operación.
Los resultados son tuyos.
Encárgate esto que va a durar sí, pero 15 días y el que se queda y evita la responsabilidad es Pablo Iglesias, que es realmente el responsable de lo que está pasando.
Vamos,
en Podemos.
Opinión personal. Las limpias, las purgas, las decapitaciones en estos últimos 3 años en Podemos han sido en gran medida Echenique como brazo ejecutor. Pero el casoplón se lo compra Pablo Iglesias.
Los enfrentamientos, los enfrentamientos con Carolina Bescansa, los enfrentamientos con Luis Alegre, los enfrentamientos con el propio Errejón. Ramón Espinar, que ahora parece ser que ha resucitado, no se sabe muy bien para qué se vio entre, porque siempre había sido leal a Pablo Iglesias, pero hubo un momento en el que no pudo soportar más. No tanto por el enfrentamiento entre Rejón y Pablo Iglesias, sino como el ninguneo que estaba sufriendo porque Pablo Iglesias ponía en un sitio y en otro a quien él quería. Es decir, la crisis viene de largo y bueno, ahora ponen la cabeza de Echenique, que yo creo que es poca cosa.
Bueno, es la persona de confianza de Pablo Iglesias.
Claro,
ya lo único que le queda es Irene Montero y la propia cabeza del jefe, el sumo sacerdote, señor Iglesias, ¿no? Hombre, yo creo que demuestra que la crisis en Podemos es absolutamente imparable. Ya no hay más que rascar después de Pablo Echenique. Pablo Echenique lo nombra Iglesias, el secretario de organización, cuando sale Rejón y cuando tiene que tener una persona de confianza que se la trae de Aragón. Además, Iglesias siempre había sido acusado de tener un partido muy centralista y por eso se lo trae a él, porque viene de alguna manera de uno de los territorios, pero ha sido un fiasco absoluto, a pesar de que le ha dado competencias importantísimas porque Echenique fue el que negoció los presupuestos con el gobierno. Tú hablabas con cualquier ministro de los económicos y te decían que se sentaban con él, que poco menos, y además el propio Echenique a mí me lo comentó un día, vino de vacaciones hace un año en agosto y se sentó en el ministerio y ya no se volvió a levantar hasta que pactaron los presupuestos. Quiero decir que es una persona de absoluta confianza del señor Iglesias. Esto demuestra que va en caída libre Pablo Iglesias, su formación, y que ya va a haber poco que rascar. Y a todo esto tiene a su enemigo Errejón, conformando una plataforma para poder ser el sustituto, el partido sustituto de Podemos en los próximos meses.
Yo creo que el límite de Rejón no es tan grande como para, como se dice en otoño, volver a crear un nuevo partido de izquierdas que pueda sustituir a Podemos. Yo creo que eso está condenado al fracaso.
Lo está madurando.
La gente que perteneció en su día a Podemos son conscientes y están dolidos porque saben que han perdido una gran oportunidad, porque saben que construyeron de la nada un partido político que consiguió muy buenos resultados en las primeras elecciones europeas y sobre todo nacionales a las que se presentó, pero eso se ha diluido y ellos están especialmente dolidos porque se ha diluido sobre todo por disputas y por egoísmos y ambiciones personales.
Antonio, y por la hipocresía y el doble lenguaje de sus dirigentes. Podemos nace fundamentalmente porque exprime la angustia de mucha gente durante la crisis. A eso se une que hay casos flagrantes y vergonzosos de corrupción, fundamentalmente del Partido Popular, pero también del Partido Socialista, y sobre esa ola crece Podemos, pero luego ha tenido unos dirigentes que han hecho justo lo contrario de lo que han predicado durante un tiempo. El principal exponente es el señor Iglesias, pero luego tienes al propio ahora destituido Echenique, que tuvo un empleado al que no pagaba la Seguridad Social. Tienes a Errejón, por otro lado, que está también ahora en la oposición y como rival de Iglesias, que tuvo una plaza en una universidad remunerada sin pasar por allí. Tienes al propio Juan Carlos Monedero, que también defraudó Hacienda y tuvo Espinar, que pagarle. Tienes a Espinar con el piso y, en fin, con la familia Black que atesora. O sea, yo quiero decir que es que ya no es solamente que se hayan pegado y haya habido unas guerras internas, es que han predicado justo lo contrario de lo que han hecho.
Nos vamos a publicar 2 minutos. Ya hablamos de pactos.
Que así sea.
Que sabéis todo. Venga.
Uh-huh. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Importante noticia de alcance.
Pues precisamente el origen de esta operación parte de ese partido, el Huesca Nastic. Ese partido fue denunciado por presunto amaño.
Y Manol Arias es un tipo con suerte.
Carlos, ¿cómo estás?
En un momento
pletórico. Dietas que no le han servido para nada.
Y mi mujer quiere que yo haga dieta, me tiene dieta, me tiene amargado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Historias del dinero.
¿Cuánto dinero necesito para abrir mi tienda?
Basadas en hechos reales.
¿Me puedo permitir contratar a alguien?
Y en dudas reales.
¿Amplío mi local o vendo por internet?
Sea cual sea tu negocio, nos importa. Por eso te ayudamos a tomar las mejores decisiones. Descúbrelo en estardondeestes.com. Sabadell, estar donde estés.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez. Os pongo cuatro cortecitos de pactos y comentamos. Primero, Teodoro García Egea, secretario general del PP.
Tenemos que dejar a un lado los egos y tenemos que dejar a un lado los condicionantes personales. Y eso es lo que yo pido al resto de fuerzas políticas. Que dejemos de discutir sobre el camino y empezamos a hablar y a consensuar sobre los fines y los objetivos.
Yo creo que se refería a Vox. Ábalos, por parte del PSOE, dice que lo de Navarra, que no está encima de la mesa, que va a ser que no.
Lo que está intentando, en todo caso, es cumplir con las expectativas que se han generado. Lo bien cierto es que la representación es compleja porque aparece una formación con la que los socialistas entendemos que no debemos entrar en colaboración, que es Bildu, y esa es la cuestión que se ha de resolver, pero no hay ningún problema de desafío,
O sea que no, en teoría, a lo de Bildu en Navarra. Y Rivera también sobre el tema.
Y los navarros además han decidido, insisto, le han dado más votos al constitucionalismo y menos al nacionalismo. Si Pedro Sánchez quiere ser presidente de gobierno de España y mirarle a los ojos a los españoles, no puede permitir que Navarra caiga en manos de Bildu ni de PNV, echando a los que hemos ganado las elecciones.
¿Cómo lo veis, Maite?
A ver, yo de todos los partidos que hemos escuchado, el que menos entiendo es a Ciudadanos. Escuchábamos a Juan Marín decir que Ciudadanos siempre hace lo que su ejecutiva decide. Bueno, eso no es verdad. Quiero decir, Ciudadanos ha pasado por distintas etapas, por distintos cordones sanitarios, y ahora yo creo que está en una encrucijada que es difícil de solventar si no baja sobre el terreno en cada territorio y decide a quién puede apoyar. A mí esto de trazar gruesos cordones sanitarios, como ha hecho con Vox, cuando tú requieres de Vox para gobernar, lo necesita en Madrid, lo necesita...
En los presupuestos andaluces.
Bueno, eso desde luego, en la lógica andaluza, que él la explicaba muy bien, ¿no? Nosotros obtuvimos esos votos y ahora lo que queremos es que nos aprueben los presupuestos.
Sí, pero yo no veo a Vox para ejecutar ese órdago.
Que no lo va a hacer,
parece,
Ángel.
En vez de un farol demasiado descarado en
sí,
el póker.
Sí, fíjate,
opinión
yo
personal,
hasta Vox le entiendo un poco porque ha escarmentado lo que pasó y por lo menos quiere que se le considere como figura negociadora, ¿no? Lo que no quiere, y es entendible, ¿no? Es que tú quieras mis votos para investir a tus presidentes, a tus alcaldes, y luego no digas que no te has sentado conmigo. Y por eso yo sigo fijándome en la figura de Albert Rivera. Yo creo que se equivoca claramente. Si la fuerza de Ciudadanos es tal en tanto en cuanto posibilite gobiernos. Yo no sé en qué momento se equivocó y creyó, bueno, a lo mejor legítimamente, poder ser el partido hegemónico en la derecha. No lo ha conseguido. No lo consiguió en las generales. Se acercó, estuvo a 200.000 votos de Pablo Casado, pero luego en las autonómicas y municipales fue mucho peor. Hubo una distancia de 1,5 millones, una brecha entre los dos partidos, con lo cual está claro que ha perdido, probablemente antes lo decíamos, de Podemos, ha perdido la oportunidad de ser hegemónico. Bueno, pues ahora préstate a los pactos. Y a lo mejor tienes que pactar también con el PSOE en algunos sitios para evitar efectivamente que el PSOE se tenga que apoyar en partidos independentistas y deja ya de aprobar en las ejecutivas vetos y cordones sanitarios que luego sabes que no vas a poder mantener. Madrid no lo puede perder la derecha y no lo va a perder y Ciudadanos se va a tener que sentar con Vox.
Lo que pasa es que si nos olvidamos de ideologías y hay tres partidos que pueden formar gobierno, lo que no parece normal es que a uno de ellos se le diga no, tú no vas a formar parte de ningún gobierno.
Bueno,
y dice, no, es que hay...
Ni foto siquiera.
Hay más de 10 capitales de provincia que dependen de los votos de mi partido. Hay 3-4 comunidades autónomas que dependen de los votos de mi partido. En unos sitios tengo más y en otros tengo menos. Y no puedo entrar en ningún gobierno porque tú me estás vetando. Yo creo que la reacción de Vox es lógica e incluso inteligente. Bueno, pues si tú me vetas a mí, yo te veto a ti. Hagamos el Madrid un gobierno en solitario del Partido Popular con apoyos puntuales.
Sí, pero Vox dice que esto es casualidad, que no tiene nada que ver con lo de Andalucía.
Bueno, evidentemente que tiene que ver con lo de Andalucía. Evidentemente. Yo creo que aquí primero va a haber los pactos municipales autonómicos y el siguiente paso será el gobierno de la nación. Creo que en sitios como Madrid, Vox lo tiene difícil para que no haya un gobierno de la derecha, pero pero va a vender caro su voto porque han encontrado esa tecla que decíamos, no, hombre, pues al final Ciudadanos es el que puede elegir con irse con el PSOE o con el Partido Popular, pero es que vos has encontrado una salida, que es decir, no, yo voto al Partido Popular, por mí no es, pero tú no puedes formar parte de ese gobierno porque tampoco me dejas a mí estar. Respecto al PSOE, está esperando los acuerdos de autonómicos y municipales, pero ya está jugando sus cartas. El PSOE quiere sacar un titular que sea algo así como: el PSOE agota todas las posibilidades de pactar con Ciudadanos. Quiere transmitir a los ciudadanos ese mensaje. Y si al final tiene que hacer un gobierno con Podemos, lo hará.
¿Y Navarra?
Porque Navarra se ha convertido para mí en una pieza clave. Porque en Navarra, si el PSOE finalmente renuncia a gobernar y permite que la coalición de derechas gobierne en Navarra, en el Congreso de los Diputados puede ganar dos diputados. Dos diputados que son del PP, pero en realidad son de UPN. Y esos dos diputados, la abstención de esos dos diputados podría ser muy importante. Si a esas se suma la no asistencia de los presos políticos, pues al final se puede llegar a una situación en la que pueda haber un gobierno en solitario, con el apoyo, evidentemente, de Podemos, y en el que los independentistas catalanes no sean imprescindibles, la abstención de los independentistas catalanes para poder seguir adelante. En Navarra, ya termino, hay que pensar en el PNV, pero el PNV está llegando a acuerdos municipales y de las diputaciones forales muy claramente con el PSE en Euskadi, en el País Vasco, con lo cual Navarra pierde algo de fuerza en ese sentido para que Sánchez pueda tener el voto del PNV a la hora de ser presidente del gobierno.
El problema es que la presión de Ciudadanos y de Vox y esos vetos cruzados que han marcado funcionarán en las negociaciones para presidentes autonómicos, pero no en los ayuntamientos. Ahí sí que se la juegan. Los ayuntamientos, como no haya elección en primera vuelta, en segunda vuelta es el alcalde más votado.
Corrector.
Por lo tanto,
o sea, hay factor correcto en la
claro, ahí en los ayuntamientos no va a ser posible, con lo cual dentro de 10 días se tienen que poner de acuerdo sí o sí para que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid pase a manos de las derechas, como se dice desde la izquierda, ¿no? Y que no sea la señora Carmena. Por eso te digo que, bueno, que hasta cierto punto yo esto lo interpreto como un postureo, una estrategia electoral y política, bueno, pues para ver que te den cariñito, ¿no? Vox hace bien en hacer eso, pero Vox no puede permitir ni Ciudadanos que termine gobernando y que la señora Carmena se quede otros 4 años, ¿eh? En el gobierno municipal.
El ridículo de la que puede hacer la derecha es importante porque pueden parecer niños diciendo: has sido tú, no, has sido tú. Y mientras tanto que gobierne Carmena.
Claro, es que
yo creo que no se llegará a esa situación. Pero, insisto, Vox ha encontrado una salida para decir a Ciudadanos: si yo no estoy en los gobiernos, en ninguno, tú tampoco vas a estar.
Permitidme, tema catalán, que llegue Julio César Herrero. Juicio del procés, el fiscal Zaragoza.
Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 es lo que en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado que, a juicio de Kelsen, es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales.
Torra ha cumplido un año como presunto presidente de la Generalitat. Digo porque no ha hecho ni el huevo. Mira lo que ha dicho hoy.
Después de todo aquest any, yo no sé qué vol el gobierno de España para Cataluña.
Después de todo este año, yo no sé qué quiere el gobierno de España para Cataluña. Que lo ponga y que haya la figura de un relator para que pueda dar conocimiento de lo que negociamos unos y otros.
Anem negociant uns i uns altres.
Esto es lo del chufla, chufla, como en otra parte es tú, ¿no? Os acordáis del chiste. Bueno, ¿cómo lo veis?
Yo creo que lo que dice Torra no va a ningún sitio en estos momentos. No está en condiciones de pedir ninguna negociación. Y, por supuesto, que el gobierno de Sánchez, yo ahí sí que me atrevo a decir que en ningún momento va a hablar de autodeterminación. Lo tienen más que claro, que se puede hablar de un referéndum para un posible nuevo estatuto catalán que integre de alguna manera distinta a Cataluña en España, que a unos les gustará más, que a otros les parecerá poco, que a otros mucho. Eso es posible, pero hablar de autodeterminación o de la figura del relator, de hecho antes hablábamos con el tema de los pactos, lo que está intentando Sánchez es no depender de los independentistas, que no lo tiene fácil, y depende de lo que suceda, pues irá a un sitio o se irá a otro.
Sí, también, pero el señor...
Ese papel de Ciudadanos, de Partido Popular, veremos a ver. En cuanto al juicio, me parece clave las palabras hoy del fiscal. ha hablado directamente, insiste en la idea de rebelión, ha hablado de golpe de Estado. Yo remito a los ciudadanos que quieran a leerse, que está en Internet, el PDF del informe de la Fiscalía. Son 130 páginas, pero son 130 páginas en las que ves el relato global de lo que pasó. Y lo que pasó no esos días, sino en los años anteriores, es gravísimo.
Maite.
Empiezo por lo que terminaba Antonio. Es verdad, el alegato de los cuatro fiscales ha sido conmovedor. Yo creo que muchos españoles nos hemos sentido orgullosos de la Fiscalía, del Ministerio Público, de cómo efectivamente ha hecho un relato completo de lo que ocurrió en aquellos días. Y a mí me ha llamado mucho la atención una de las frases que ha dicho Javier Zaragoza, donde ha apelado a esa mitad de la población catalana a la que el 1 de octubre no se tuvo en absoluto en cuenta, incluso ha dicho 50% más uno o menos uno, me da igual, pero la mitad de la población catalana, como mínimo, se le ha apartado, se le ha silenciado, no se le ha tenido en cuenta su opinión, y a mí me ha parecido eso absolutamente pues conmovedor y que hacía falta que alguien lo dijera y que se dijera desde el Ministerio Público. Y vuelvo a lo de antes con Torra. Hombre, Torra efectivamente con su racarraca probablemente esté ya absolutamente deslegitimado, pero ha dicho un par de verdades. La primera, quiero retomar la mesa de diálogo con el presidente Sánchez. Por tanto, hubo esa mesa de diálogo. Yo solo quiero recordar aquí Pedralbes y los 21 puntos de aquel documento que el gobierno como poco recibió, no rechazó, sino que recibió. Y en segundo lugar, ha hablado del relator. El relator también lo asumió el gobierno en su momento y precisamente por eso tuvo que rectificar a los pocos días.
Hola, Julius.
¿Qué tal?
Eso digo yo. ¿Qué tal?
Mejor ahora.
A ver.
Bueno, hola a los dos.
Buenas.
¿Qué tal? Bueno, desde ayer y durante los próximos días se vienen desarrollando en el país las pruebas de evaluación de acceso a la universidad. La prueba, como sabrán los oyentes, evalúa cuatro materias troncales más un examen de lengua cooficial, donde lo tengan, y los alumnos pueden presentarse a otras dos optativas del bachillerato que hayan elegido, pues para poder llegar a los 14 puntos, que es la máxima calificación y es conveniente si quieren acceder a las carreras más demandadas. Si las superan, los alumnos pues pueden optar a cualquier universidad del país. Sin embargo, las pruebas no son de ámbito estatal, sino que las realizan las comunidades autónomas. La primera pregunta de este tema libre de hoy. ¿Os parece razonable el sistema?
¿Cuál?
El de la selectividad.
Un examen de acceso y tal, hay en todas partes del mundo. El sistema, un examen de acceso es razonable. Como ¿sí? El otro día escuché a algún experto, lo que no es razonable es nuestro bachillerato. Pero es otro debate.
Yo sí estoy de acuerdo.
¿En qué cosa?
En que haya un examen que seleccione y que, bueno, habilite a un alumno para acceder a la universidad. Yo lo experimenté, yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por selectividad, ¿no? Y creo que no estuvo mal tener que demostrar a un tribunal que te sabías ciertas materias, ¿no?, para acceder a la universidad.
Yo le hago una OPA general al sistema de educación en España. El examen de selectividad, sí, antes o después habría que hacerlo. Incluso se podrían hacer antes, pero se tendría que hacer de otra forma y enseñar de otra manera los contenidos.
Otra cosa.
El tema es el bachillerato, no la selectividad.
Claro, claro.
Y luego, lo que es un despendole es que la nota sea distinta en un sitio o en otro, las universidades sean comunes.
Las preguntas.
Y que dependa de los números cláusulos de cada facultad.
Y las universidades puedas irte a otro punto de España con tu nota, cuyo nivel es mucho más bajo que el del otro, que está, bueno, es el despendole autonómico.
Tenemos sus universidades, sobre todo de cantidad, lo cual está bien, porque cualquier ciudadano en estos momentos puede acceder a la universidad,
sí, pero
no de calidad.
Hombre, sí, pero no, claro. Es que al final hemos construido campus y facultades de todo en cada provincia y así.
Así que os parece bien que haya una prueba.
Bueno, a ti no, está
que
claro.
Lo hay en todos los países del mundo.
Yo no he dicho eso.
¿Cómo que no? ¿Ah, no?
No.
¿Tú crees que en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, la gente entra, todo el mundo quiere ir a la universidad?
No, Estados Unidos no hay selectividad. Pero llegamos
ahora.
Pero
es mucho peor.
Llegamos ahora.
Es mucho peor. En Estados Unidos lo que tienes que ser es el millonario para entrar a la universidad.
No, bueno, es que no, yo no puedo discutir en esta sección. Entonces,
pero si lo haces siempre. Solo con la formulación
yo te
mojas.
Defiendo.
No es verdad.
Hacen pruebas selectivas, sobre todo, y entrevistas personales. Y en una universidad puedes entrar por dinero, por deporte y por inteligencia. Y te haces una entrevista personal en la que ven tu currículum y en la que te ven a ti y te eligen o no te eligen.
Ya. Y en las universidades de Estados Unidos todas son por por objetivamente por tu cualificación personal.
Según el caso.
Y si juegas al fútbol también.
También. Mm. Claro. Y si papá tiene dinero o mamá tiene dinero también.
Por tanto, correcto. Estará mejor lo de aquí, ¿no? Que por lo menos es por méritos académicos.
Un momento, vamos, Julio, di algo.
No, venga. Voy a seguir preguntando, no. Bueno, en las universidades, aquí en España, los sistemas de evaluación, como se evalúa, se realizan con arreglo a competencias, no tanto con arreglo a conocimientos. ¿Tiene sentido una prueba como la que hay ahora en selectividad que evalúa exclusivamente conocimientos para acceder a un sistema universitario que evalúa fundamentalmente competencias?
Hombre, pero para acceder a la universidad, que yo creo que es el rango más alto educativo en un país...
Eso tiene matices.
Bueno, sí, como planteamiento general sí lo es. Luego, efectivamente, si vamos caso por caso, probablemente me podrás refutar que en muchos casos no es así. Pero yo creo que cuando tú puedes llegar... tú quieres llegar a la universidad, en la universidad lo que se te pide son competencias, pero habrás de tener conocimientos también generales para acceder a ese rango universitario. Yo creo que es obligado. Luego las competencias las demostrarás durante la carrera.
¿Pero qué son los conocimientos? ¿Las fechas, los nombres? O, es decir, ¿te puedes saber un autor y todas sus obras literarias y cuándo nació y cuándo murió y no haber leído un libro de este señor o señora? Entonces, ¿qué son los conocimientos? Es que el sistema...
Si nos ponemos
así...
Igual hay que saber las fechas y hay que haberse leído libros también. Es que ¿por qué hay que optar por una cosa y por otra no?
Claro, evidentemente, pero por eso...
Tienes que conocer la generación del 98 y luego haber leído a escritores de esa generación.
Pero habría que definir qué es el conocimiento, cómo se puede recurrir al conocimiento, cómo se puede expresar en un examen tu cultura, tu sabiduría, porque en un examen se te puede olvidar una fecha y liarla.
¿Qué hacemos? Entonces ya eliminamos los exámenes,
de
las pruebas, las evaluaciones.
No es mala idea.
Lo que
no
pasa
es que
hay
el
fórmulas,
trabajo continuo de clase.
Hay fórmulas relativamente correctoras. Yo estoy de acuerdo en que hay actitudes que son tan importantes como los supuestos conocimientos y que no se plasman en la selectividad. Estoy pensando... universidades que hay ya con título universitario de cocina y tienes que tener la selectividad hecha en idioma, en matemáticas o por donde hayas ido. Y luego te vas a la universidad de cocina. ¿Eso tiene lógica?
Ninguna.
Cuando a lo mejor tienes unas aptitudes culinarias infinitas y no has dado un palo al agua en una ecuación, es muy relativo. Pero es que si no, no llegas a la universidad de cocina.
Lo que yo no
entiendo
es que haya una carrera de cocina.
¿Cómo?
Una carrera. Ya lo sé que lo hay. Ya lo sé que lo hay. Pero yo no estoy de acuerdo.
¿Ah, no?
No estoy de acuerdo.
Es un error lo que estás cometiendo.
Pues mira, no, yo creo que eso lo puede ser. Pues periodismo puede
periodismo
ser que sí.
Si es una carrera,
tienes que tener
y cocina,
conocimientos
¿no?
para ser periodista. Tienes que saber escribir, tienes que haber leído, tienes un montón de cosas que saber para ser periodista. Yo sí estoy de acuerdo y estoy a favor.
Para haber leído tienes que estar 5 años en la Complutense como estuvimos tú y yo.
Ah, bueno, a lo mejor hay que cambiar la facultad. A lo mejor hay que cambiar los estudios, pero yo desde luego creo que no está de más hacer una carrera para ser periodista.
Hay que cambiar el sistema. Hay que ir a sacar lo mejor del alumno.
Ya, pero
no
eso
a
es un desiderato, Antonio.
Mira, las grandes universidades...
Luego hay que hacer pruebas a la gente
para
demostrar sus aptitudes.
En Oxford tienen un ratio de un profesor por cada 3,5 alumnos. Y la clase es que vas al despacho del profesor, hablas con él y trabajas con él, con lo cual te conoce.
Pero
no te hace falta un examen.
Hablas de una universidad privada, ¿no?
No.
Es que yo he ido a universidades públicas, he tenido excelentes profesores, aunque he ido a universidades donde estaba, bueno, las clases masificadas, el que ha querido aprender ha aprendido mucho y ha sido en universidades públicas. O sea, si me ponéis en universidades privadas, donde no se pasan exámenes, donde no hay evaluaciones, donde todo es por el dinero, porque tu padre
no
te pueda presentar.
No, yo insisto.
En las universidades americanas, en gran medida, sí.
Son universidades públicas.
La que estudia en la Francisco de Vitoria es solamente porque tiene
dinero
el padre.
He dicho las universidades privadas.
Hay grandísimas universidades públicas que están basadas en el conocimiento. Lo que pasa es que son selectivas, insisto, van mentes brillantes y algunos más.
Yo recuerdo aquel profesor de ética en la Complutense que me dijo, tráeme el libro que he escrito y os pongo un 5 automáticamente.
Sí, bueno, claro. Cuidado. Casos como ese hay en todos sitios.
En España, una vez que se superan las pruebas, el alumno puede elegir universidad. ¿Debe ser el alumno el que elija la universidad o la universidad la que elija el alumno?
20 segundos.
Bueno, es que realmente te hace falta una nota para entrar en esa universidad, con lo cual no eliges tú, sino que tienes que tener la nota. Ahora, yo creo que debe de conocer la universidad a la persona, no al número.
Yo creo que tiene que elegirlo el alumno, que es el que tiene la vocación y el que debe demostrar la aptitud para entrar en esa facultad, en esa universidad.
Y volvemos al principio del debate. ¿La aptitud se demuestra con el examen de estos días?
Es una manera de demostrarlo. Seguramente hay otras. Es que yo no sé vosotros cómo queréis seleccionar y evaluar a las personas para que entren en la universidad.
¿Cómo se hace eso? Ya sé que dice Antonio que tiene que ser una evaluación constante y esas cosas, pero habrá que marcarlo.
En la universidad. Bueno, yo creo que la evaluación constante es lo mejor. Lo mejor para conocer a los alumnos, trabajar con ellos a diario y no jugártelo todo a un examen.
Que mirad qué hora es. El tema daba de sí, ¿eh? Para el otro día.
Ya.
Otro día.
Pues sí, la
segunda. Para septiembre.
La segunda parte.
No, la segunda parte es en julio, ya no es septiembre.
No, no hay septiembre.
Esa es otra.
No.
Gracias, bueno, Maite. Bueno. Antonio.
Adiós.
Adiós, buenas noches a todos.
Hasta mañana,
Julio. Adiós, Aldo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654 4555.
En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma UTC.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria de El Libro de Madrid, del 31 de mayo al 16 de junio, en la caseta 282.
Mira, para mí el verano es tomar el sol y más sol, sudar y sudar hasta que la arena se me pegue como si fuese velcro. Es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa. Así que si me preguntas si me gusta el verano, te diré que el verano me flipa.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma UTC.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Coordinado por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Martínez Camino, acaba de publicarse en la BAC un espléndido trabajo llamado a ser referente ineludible sobre la sangrienta persecución religiosa que tuvo lugar en España durante los años 30 del siglo pasado. Se trata del Martirologio Matritense del siglo XX, que ve la luz justo a los 80 años de la persecución y que viene a llenar un importante vacío historiográfico. La diócesis de Madrid, en este caso, levanta con esta obra un auténtico monumento de 850 páginas a los 427 sacerdotes y seminaristas mártires de aquellos años. La obra, magníficamente editada por la Biblioteca de Autores Cristianos, está realizada con un impecable rigor metodológico. Cuenta con fotografías de los mártires y con varios índices en los que podemos encontrar, entre otros muchos datos, los lugares de nacimiento, de martirio, de sepultura o el lugar donde cada uno de los mártires ejercía su ministerio en julio de 1936. La obra refleja la crueldad extrema que se vivió durante el trienio 1936-1938, pero el libro es también una obra cargada de esperanza. Sus protagonistas son nada más y nada menos que testigos de la fe, testigos vivos con los que la Iglesia no busca revancha ni confrontación, sino prestar un servicio a la sociedad entera, ofreciendo con absoluto rigor histórico la memoria indeleble de quienes dieron su vida por Cristo sin renunciar a su pertenencia eclesial, a pesar de que en muchos casos probablemente eso les hubiera bastado para salvar la vida. Y además fueron capaces de entregarla, en muchos casos también, perdonando explícitamente a sus asesinos.